La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. El saludo para todos, el deseo que estén bien, que estén muy sanos, que estén con sus familias y que estén listos y dispuestos a escuchar esta nueva emisión de Es así y punto. Antes quiero invitarlos para que manden sus comentarios a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También para que nos sigan en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Hoy vamos a hablar de la MLS, la MLS que no está atravesando por una buena situación económica. Claro, producto de esta realidad que nos ha originado el coronavirus. Pero hago referencia a esto por algunos comentarios, que parecía que la MLS tiene una solvencia económica superior a otras ligas en el mundo. Vamos a hablar del tema de lo bueno dentro de lo malo. ¿Por qué hago referencia a esto en la situación del coronavirus? Porque hay futbolistas que tienen que aprovechar este parate para recuperarse físicamente, para recuperarse de lesiones o para ponerse al tono con otros jugadores. Es decir, estaban tan bajo, estaban por debajo del resto, que hoy los de arriba se vienen abajo. Es decir, el futbolista que hoy no está entrenando comienza a bajar su nivel. No tiene competencia, no tiene entrenamiento exigente como acontece durante una etapa normal de un campeonato, y el que estaba por debajo empieza a encontrar que todos se le acercan. Buena oportunidad para comenzar a sacar la cabeza. Un caso, por ejemplo, el de James Rodríguez. Mbappé al Real Madrid. ¿Es como anillo al dedo? ¿Es la combinación perfecta el futbolista francés con el conjunto merengue? Lo comentaremos. Y también algunos cambios en el reglamento del International Board, algunas modificaciones que va a aplicar. Vamos a hablar al respecto, si son buenas o no para el fútbol mundial. Recordamos que esperamos sus comentarios en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y suscríbase al podcast de Es así y punto, que lo originamos dos veces por semana. Así iniciamos esta nueva emisión. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este parón futbolístico a consecuencia del coronavirus es malo para todos. Sin embargo, hay algunos que pueden llegar a sacar cierta ventaja. Sí, cierta ventaja. Que dentro de lo malo hay algunos aspectos positivos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un caso, Luis Suárez. Luis Suárez estaba lesionado o se estaba recuperando de una operación cuando paramos el fútbol, cuando el fútbol se detuvo a consecuencia del coronavirus. Este tiempo es ganancia a favor de Suárez, porque Suárez podrá de a poco estar bien físicamente, volver a la par de sus compañeros y jugar en lo que va a ser la recta final de Champions, jugar la recta final de la Liga, algo que no iba a ser porque estaba recuperándose de la lesión. Suárez va a estar con la selección uruguaya en el arranque de las eliminatorias en septiembre, en octubre, en noviembre o de repente en el año 2021, y estaré ahí presente para poder jugar esos partidos. Se iba a perder en marzo la fecha FIFA, lo que incluía dos partidos con la selección celeste. Por lo cual es positivo para el propio delantero uruguayo. Para Messi, Messi venía jugando semana tras semana arrastrando alguna lesión, arrastrando algún inconveniente físico. Que claro, no lo paraban porque era Lionel Messi. Y porque tampoco el Barça se puede dar el lujo de parar a un futbolista que no era una situación grave en lo que al físico se refiere, pero que tampoco lo dejaba jugar un 100%. Hoy tiene Messi, con este parate, con esta larga pausa, la posibilidad de ponerse bien físicamente, de recuperarse de sus lesiones y volver con todo. Y hacer una pequeña pretemporada de 2 o 3 semanas para ponerse a tono con el resto de sus compañeros. Miren el caso de Cristiano Ronaldo. Ya dicen que Cristiano está preparando el regreso con todo, que quiere tener un cierre de 2020 espectacular, ganar todo con la Juve y él poder ganar el premio individual que lograría alcanzar a Messi con 6 balones de oro, que sea elegido el mejor futbolista del año 2020. Para eso tendrá que tener un muy buen cierre de año. Los premios de Balón de Oro se van a intentar entregar como todos los años, pero va a ser fundamental lo que pase en esos 2 meses o 3 meses de actividad. julio, agosto, septiembre, porque previo a fin de año ya se vota. Entonces va a ser un proceso corto, que ya lo está programando Cristiano Ronaldo. Que muy bien por Cristiano, así trabaja Cristiano, así ejecuta todo en la cabeza, y lo planifica, y lo lleva a cabo. Bien por Cristiano, que intenta de esa manera aprovechar y en un corto proceso dejar una imagen espectacular, y que esa imagen lo lleve a volver a ser, por lo menos en premios individuales, el mejor del mundo. No va a ser fácil para el Cristiano, pero lo está trabajando, lo está intentando. Lo importante es que no solo priorice su premio individual, que le dé importancia también, por supuesto, a lo que es su equipo, en este caso Juventus. Y otro caso que quiero mencionar es el de James Rodríguez. Un James Rodríguez que hace meses que no juega, o por lo menos ha jugado poco y nada los últimos meses, y que tiene que aprovechar este parate. Primero, para profundizar, para recapacitar, para pensar, para analizar qué le ha pasado. ¿Por qué vimos una versión espectacular en el año 2014? Su primer año en el Real Madrid terminó siendo bueno y después se ha venido en picada. Jugó poco y nada en el Madrid, se fue a un Bayern Múnich donde no se consolidó, volvió al Real Madrid y no pasa absolutamente nada, el equipo alemán no quiso hacer uso de la opción de compra de la ficha que no era tan cara. Entonces, ¿qué pasa con este James? La sensación simple es que es un futbolista que le falta el sacrificio que hay que tener. No alcanza con una muy buena zurda, con una muy buena técnica, que la tiene James, no se lo cuestionamos, lo tiene, y se mata cuando juega con la selección de su país. Bueno, tiene que buscar sacar esa diferencia con el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid es muy exigente, y ya cada futbolista tiene que tener un nivel superlativo, y a James le ha faltado para tenerlo. Por eso no ha podido. Ojalá que este tiempo le alcance para recuperarse bien en lo físico, para estar bien mentalmente, algo que tendrá que potenciar y trabajar el propio James Rodríguez, y por lo menos para ponerse a la par de sus compañeros. Casi seguro que no va a continuar en el Real Madrid, que no va a seguir en el equipo merengue, pero sí va a terminar la que va a ser esta temporada, si es que se termina, si es que concluye como todos pensamos que va a terminar aconteciendo. Si es así, que la termine en buena forma, que deje buena imagen, para que aparezca más de un equipo interesado y pueda proseguir su carrera en un equipo acorde a su momento, acorde a sus características, a sus condiciones, a su mentalidad, y podamos ver a un James Rodríguez titular en algún equipo del mundo, figura en alguna liga del mundo, y no este que pasa los años y realmente no pasa absolutamente nada con el futbolista colombiano. Es así y punto. El reajuste de salarios ha llegado a la MLS. Según Marca, con una fuente que pidió ser anónima, los jugadores del Galaxy de Los Ángeles no van a recibir salario hasta que la liga se reanude. Hablamos mes de mayo, hablamos mes de junio, muy posiblemente. Todo esto no es oficial, todo esto no lo ha comunicado el Galaxy, pero bueno, hay que creer en Marca, es un periódico serio, tiene sus fuentes, por lo cual uno tiene que pensar que es verdad lo que pasa con el conjunto angelino, lo cual no lo cuestionamos porque uno entiende la situación. Hoy se ha parado las finanzas en el mundo, hoy se ha parado el fútbol en el mundo, no hay ingresos y es muy difícil solventar los gastos de los futbolistas. Pero menciono esto porque la MLS, en algunos casos, y en algunos periodistas, y uno puntual, Jorge Ramos, siempre la ha puesto sobre la mesa como una liga muy por encima del resto, como que es una burbuja, como está dentro de una burbuja, como que no vive la crisis a nivel mundial que generó este coronavirus en cuanto al tema económico se refiere. Como que esta liga está creciendo a pasos agigantados. Es verdad que está creciendo, yo no lo cuestiono. Es verdad que cada día hay mayor cantidad de equipos. Es verdad que cada equipo tiene una infraestructura, unos estadios, unos campos de entrenamientos superiores a muchos equipos en el mundo. Ni hablar de Latinoamérica. Contamos en un país con mucha más solvencia económica y con muchas más herramientas para acomodarse de esta manera. Pero cuando comenzó la situación del coronavirus, cuando se hablaba que el Barcelona, Juventus, el PSG iban a bajar los salarios, venían a decir, lo decía Jorge Ramos, no, pero la MLS no. La MLS no tiene problemas económicos. Sí, también tiene problemas económicos. Y por eso no le van a pagar a los futbolistas del Galaxy. Por lo cual no se puede engañar a la gente. No se le puede mentir a la gente. Es cierto que acá es mucho más sólida la economía en Estados Unidos. No es producto que el fútbol en Estados Unidos está por encima del fútbol de México, de Argentina, de Brasil, de Uruguay o donde fuese. El respaldo es el país, la economía del país. Eso respalda a la liga. No es que la liga se han inventado algo que nadie inventaba en el mundo. Aquí es mucho más fácil poder crecer económicamente, poder tener inyecciones económicas a través de clientes, de comerciales, de marcas patrocinadoras, mucho más fácil. Y eso ayuda, por supuesto, a la liga. Lo que tiene que hacer la liga, lo que tiene que potenciar la liga es la competencia, es el crecimiento de los futbolistas estadounidenses. Ahí es donde tiene que crecer la liga de los Estados Unidos. El resto lo está haciendo muy bien, pero que no se olvide de ese aspecto, porque no puede ser que sea una liga donde uno va a ver a Chicharito, donde uno va a ver a Vela, donde uno va a ver a las figuras de México o de Europa o de Sudamérica. Uno va a ver a Atlanta United, que bueno, juega el Pity Martínez. Pero ¿quién es el futbolista estadounidense que se destaca en ese equipo? No, ni sabemos. Es un pie redondo. Ni lo conocemos. Eso es lo que hay que cambiar. Que tenga esencia estadounidense. No que sea una liga llena de futbolistas extranjeros. Hoy cambiaron la política. Ya no vienen a retirarse. Pero la cambiaron. La criticaron y la cambiaron. Hoy es verdad que vienen jóvenes. Aunque algunos sí vienen a retirarse, perfecto, los hay. Pero también vienen jugadores jóvenes. Perfecto, bajaron el promedio de edad. Está bien, bien por la liga, no lo criticamos, lo aplaudimos. Hay jugadores jóvenes también, que hay que decirlo, que son jugadores que todavía no han tenido un recorrido para consolidarse a nivel mundial. No se han consolidado, no son figuras, son una incógnita, son buenos proyectos. Pero bueno, veremos qué pasa con estos futbolistas. Apuesta a muchos futbolistas centroamericanos que tienen sus condiciones, pero que, por ejemplo, a muchos de ellos no le alcanza para ir a la Liga de México y llegan a la Liga de los Estados Unidos. Pero bueno, esta situación del Galaxy muestra las realidades de esta MLS, que, como toda liga del mundo, lamentablemente está pasando por la misma crisis. No es que tiene el dinero que otros no tienen. Los problemas también llegan a los Estados Unidos y a la liga de este país. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el tema arbitral siempre mucha confusión, mucha polémica, mucha queja. Cobran mano a favor de mi equipo y digo, no, está bien, porque al fin y al cabo hubo mala intención del futbolista, la tocó a propósito. Cobran en contra de mi equipo, si a un futbolista de mi equipo toca pelota con la mano. No, no tiene ninguna intención, mal el árbitro. Hay que sacarse la camiseta cuando analizamos. En cierta manera estamos para eso nosotros. Pero también tenemos que instruir a la gente. Con los cambios y con las modificaciones constantes que hay en el tema reglamentos. La International Football Association Board, lo que es el board, lo que es la quien rige este órgano arbitral que depende de la FIFA y que aprueba o no nuevas normas en el reglamento, trabajó y a partir del 1 de julio vienen algunas modificaciones que es importante que las tengamos presentes, que las analicemos. Una de ellas tiene que ver con el tema de las manos, las famosas manos. Dice el International Board, quiere dejar claro que lo que se considera como mano es todo aquel balón que toque por debajo de la axila. La axila para abajo es mano. Pongamos la axila a la altura del brazo y vemos que hombro no es mano. Hombro no es mano. Pero después lo que sería el bíceps, el antebrazo, por supuesto que lo es. Dice, si un jugador toca de manera fortuita el balón con la mano, solo será considerado infracción en caso de que la jugada acabe en gol o en ocasión manifiesta de gol. Si la jugada se prolonga y son varios los toques, la mano no se considerará falta. Creo que tenemos que tener claro esto. Ante una misma mano, no hubo ninguna intención del futbolista, le rebotó la mano, le tocó la mano de casualidad, él no quería, pero tocó en la mano, es gol, queda anulado. Tocó en la mano, la misma jugada, la misma circunstancia, pero la jugada continuó con toque por aquí, toque por allá, bla, 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 no pasó nada, no se cobra. Entonces entendemos la diferencia que se marca. Otra cosa que trabajó el VAR la International Board es la cuestión del VAR. Van a dar un giro y se va a buscar que los árbitros acudan más a revisar las jugadas. Dice que hay muchas veces que obedecen las cuestiones subjetivas y que queda en cuestión del asistente del árbitro, o sea, quien está analizando el video, quien aconseja al árbitro de ciertas jugadas y que el árbitro no las termina viendo. Bueno, en este caso se le aconseja a los árbitros que vayan más a revisar las jugadas. El árbitro tiene la última palabra. Y no porque de arriba le dijeron, fue penal. Para nosotros fue penal, perfecto, penal. No, que vaya a verlo. Que vaya a verlo. Que se saque la duda. Y no que simplemente recurran que, perfecto, de arriba me dijeron que era penal, lo termino sancionando. De arriba me dijeron que la mano, la termino cobrando. No, que el árbitro, que está más capacitado, y esto es lo importante, está más capacitado que los analistas arbitrales o quienes manejan el VAR, tienen que ir arriba. Tienen que chequear el video. Tienen que ver la repetición, por más que el partido tenga una pausa. Y hace referencia también un sector que estaba leyendo, que el árbitro va a poder parar el partido en cualquier momento. Si el juego no se ha detenido, el árbitro lo va a detener en cuanto el balón se encuentre en una zona o situación neutral. Normalmente cuando ninguno de los dos equipos está atacando. Entonces hará la señal de la televisión. Se insiste en que no se hagan públicos los diálogos de la sala del VAR. Eso tendrán que sí hacerse públicos. No quiere la International Board. Pero bueno, aquí lo importante es que no va a tener que esperar el árbitro a que el partido se detenga, a que la pelota abandone el campo de juego. Está en un sector donde no pasa demasiado peligro, está en mitad de cancha, paro el partido. Entonces, de esa manera no tengo que esperar 4 minutos, 5 minutos. A veces en esa espera hay un gol previo, hay un gol. Y en ese gol después terminan cambiando todo porque hay que anularlo porque venía concedida toda la jugada de alguna situación ilegal o de una jugada previa. Es decir, el equipo A le cometen un penal en el área, el árbitro no lo ve. El equipo B convierte un gol. Cuando el árbitro va al VAR se da cuenta que era penal para el equipo A, lo cual el gol del equipo B no se cobra. Por lo tanto hay que ir para atrás. Por eso es importante que el árbitro pare el partido antes. Cuando la pelota transita en el sector medio, antes de que se generen estas situaciones que hay que anular un gol para dar una infracción a favor de otro equipo. Lo cierto es que se está trabajando. Esto, lo del VAR, es bienvenido en el fútbol. Algunos protestan y me rompe la paciencia que sigan protestando. Señores, esto está intentando hacer más justicia. ¿Queremos justicia en el fútbol? Perfecto. Hay mayor cantidad de justicia, un porcentaje mayor de justicia. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Pero hemos mejorado. Se han anulado goles por cuestiones de manos, posiciones adelantadas que antes no se cobraban. Perfecto, bienvenido. Se han dado goles que de repente antes no se daban. Buscamos justicia, ahora tenemos con el VAR. Que sea bienvenido, por supuesto. Siempre y cuando, de a poquito, vayamos puliendo ciertos aspectos como los que mencionamos, para intentar acercarnos, no algo perfecto, pero por lo menos con menor cantidad de errores. Que los errores igualmente los hay, y hasta algunos a propósito, no tengo dudas, porque hay que ayudar a algunos y hacerles favores, o hay camisetas que pesan, y hasta con el propio VAR hay árbitros que miran hacia el otro lado. Eso sí hay que sancionarlo, eso sí es lamentable, es así y punto. El Paris Saint-Germain está negociando recortarle el salario a sus futbolistas en un 50%. Por supuesto, por esta crisis económica, por esta situación que atravesamos todos del coronavirus. Y bueno, y acá se comienza a especular sobre la situación de Kylian Mbappé, porque es un Mbappé que no quiere renovar, que su contrato termina en el 2022, es decir, que de aquí a 2 años, que el Real Madrid está atento a lo que puede llegar a pasar con el futbolista francés, el talentoso jugador francés de tan solo 21 años. Claro, se especula, y esta es pura especulación periodística, hay que decirlo, que Mbappé, que hasta ahora no se ha sentado para intentar renovar, sabiendo que le van a bajar 50% de su salario, que no va a estar con buena cara con los dirigentes del conjunto parisino y que va a forzar su salida. Lo cual para el año entrante, 2021, sería un año bárbaro para el Real Madrid, por lo menos a fin de dicho año, 6 meses antes, para empezar a hablar con Mbappé. Y si el PSG sabe que Mbappé se le va a ir, quiere hacer plata, tiene que venderlo con un año de anticipación. Dentro de esta especulación, por más que no hay nada concreto, le bajan el sueldo a un futbolista y se asume que se va a enojar, se asume que va a querer salir del equipo, también hay que decirlo que hay cierta realidad en que el Real Madrid lo quiere. Y tarde o temprano son de esos futbolistas que uno los ve en el Real Madrid. Veo a Mbappé en el Real Madrid. Por su edad, tan solo tiene 21 años, por su deseo de ir al Madrid, porque él quiere ir a jugar al Real Madrid, porque el Real Madrid siempre ha buscado y trabajado en contratar estas figuras, porque ya ha habido contactos entre el entorno de Florentino Pérez y Mbappé, tratando de convencerlo de que no renueve, y porque un Real Madrid atrae mucho más que un Paris Saint-Germain. Y es lógico, ganar un Balón de Oro, estar en una vidriera a nivel mundial que no se está en el equipo parisino, no se está, por más que el PSG comience a ganar Champions. La Liga Francesa está por debajo de la Liga Española. Y el Real Madrid siempre ha originado a nivel mundial un impacto que no tiene el Paris Saint-Germain. Que de repente lo tenga con los años, quizás, pero tendrá que pasar mucha agua debajo del puente para que gane esa posición. Hoy es un futbolista para el Real Madrid. Aparte por este Real Madrid que se caracteriza más por el talento de sus jugadores que por la idea colectiva, de que por sí siempre ha sido así. De esos jugadores desequilibrantes, Mbappé lo es, un jugador potente, fuerte, goleador. Y casualmente hoy le vendría bárbaro a un Real Madrid. Y justo en un sector del campo de juego por derecha donde hoy no cuenta con muchas opciones. Perdón, no es que no cuenta opciones, no cuenta con jugadores de peso. Porque por izquierda tiene a Hazard, tiene a Vinicius, Rodrigo, Lucas Vázquez pueden jugar por derecha. Pero todavía no son futbolistas. El primero, Rodrigo, muy joven, no consolidado. Lucas Vázquez, un jugador del montón, para completar. Ha demostrado que no está para ser titular, para ser figura de un Real Madrid. Gareth Bale puede moverse por derecha o por izquierda, pero su historia o su futuro en el Real Madrid tiene contados los días, tiene contadas las semanas. Por lo tanto, hoy vemos a un Kylian Mbappé que sería opción fenomenal para el Real Madrid. Que se deje de gastar en jugadorcitos de medio pelo, que se deje de gastar 2 pesos por aquí, 3 pesos por acá, 4 para allá, 5 para allá, y después junta 300 millones de euros en gastos. No, que deje de hacer eso. Que junte dinero porque no lo tiene, porque lo necesita, pero que apueste a jugadores que lo van a potenciar su plantel. Y sin dudas, un Kylian Mbappé va a potenciar a un Real Madrid. Hoy por hoy, un Real Madrid, un Barcelona, tiene que estar muy atentos en el presente y en el futuro. Trabajar con ese futuro, porque hay muchas inyecciones económicas que están llegando a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Italia, a diferentes lugares del mundo. Con equipos que antes no existían, como Manchester City, y digo no existían entre comillas, equipo que jugaba en la segunda división, hoy es una potencia a nivel mundial. Me refiero a lo competitivo que es, en el plantel que tiene, y le quita un futbolista a cualquiera. Bueno, los Manchester City, los Chelsea, los Paris Saint-Germain van a ir en aumento. Es decir, hay unos inversionistas árabes que ahora están comprando Newcastle. Y Newcastle puede convertirse en un Manchester City, puede convertirse en un Chelsea, puede, perfectamente, con dinero se puede. El United dominaba Inglaterra y dominaba Europa. Y el City está por encima. Y el United le ha costado recuperar ese espacio. Y el City, producto de muy buen técnico como Les Guardiola, pero aparte dinero, dinero y dinero. Así que, para que al Real Madrid le vaya bien en el futuro, es importante cómo lo planifica hoy. Y Mbappé tiene que ser el gran objetivo de aquí en más. Es así. Y punto. El deseo que hayan disfrutado todos de este programa. Llegamos ya al cierre. Simplemente decirles que pueden mandar su mensaje, su comentario, su crítica, siempre es bienvenida, su pregunta, su sugerencia, el tema que le gustaría que tocáramos, que analicemos en las próximas emisiones. Lo haremos con mucho gusto. @PereiraESPN. Recuerden que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, @PereiraESPN. Y a cuidarse, a quedarse en casa, a cuidar a la familia, a protegerse, que tenemos que todos derrotar a este coronavirus. Es así y punto.